Roberto Muñoz Bolaños, historiador, profesor de las universidades Camilo José Cela y del Atlántico Medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Roberto ha investigado y ha accedido además a los documentos de la causa que están bajo el paraguas del Supremo. Roberto, 45 años después, ¿estos papeles qué pueden aportar?
Bueno, en primer lugar, también doy clases en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Nebrija, tenemos que saber qué se puede desclasificar. Uno, se puede desclasificar el sumario, la vista oral y las sentencias que evidentemente definen cómo fueron los días 23 y 24 de febrero. Yo los consulté y hay periodistas que los han consultado. Esos papeles yo creo que se van a desclasificar. Dos, se pueden desclasificar porque están grabadas las cintas de las conversaciones de Tejero con el exterior del Congreso de los Diputados. Algunas aparecen en el sumario, como las que mantuvo con García Carrés, que era un antiguo miembro de los sindicatos verticales. Pero hay dos que tendrían mucha importancia. La primera, la que mantuvo con Sabino Fernández Campos, que fue bastante corta, aparece reflejada en el temario, pero podríamos conocer la amplitud de la misma. Y la segunda es, sin duda alguna, la más importante. Exactamente después de que fracasara la gestión de Armada para presentarse a los diputados y proponerse como presidente de un gobierno de concentración nacional, fracasó porque Tejero lo impidió, hizo una llamada al exterior. Armada reconoció esa llamada al exterior, nunca dijo quién era su interlocutor. Por tanto, esas llamadas tendrían valor para conocer lo que pasó dentro del Congreso de los Diputados. Tres, las llamadas que pudo hacer su majestad el rey, perdón, las llamadas que hizo su majestad el rey con los capitanes generales. No sé si se grabaron, pero se hicieron por la línea telefónica. Por tanto, se pudieron grabar. Esas serían claves,
Roberto,
para conocer.
Esas grabaciones de las que estamos hablando y de las que también existe bastante leyenda y se ha hablado mucho en estos últimos años, algunas las conocimos a partir del juicio, pero de esas grabaciones, primero, ¿podrían aportar luz al papel que jugó el rey emérito? Y segundo, ¿esas grabaciones tenemos constancia de que existen o han podido desaparecer durante este tiempo?
Bueno, existen. Bueno, existieron, porque se hicieron las grabaciones de Tejero con el exterior, se hicieron todas. Es decir, todo lo que salió del Congreso de los Diputados se grabó. Y se grabó porque las consultó Pepe Oneto. Se las dejó Francisco Laína. Y así lo reconocieron los implicados en el 23F, porque decían que era literal a la que sostuvieron entre ellos. Por tanto, esas se grabaron. No sé si se grabaron las del rey con los capitanes generales, pero se hicieron con la línea telefónica. Y luego queda el cuarto bloque documental, que es el más importante. Los papeles del CSID, no sobre el golpe de Estado en sí mismo, sino sobre todas las reuniones que tuvieron lugar desde 1977 entre empresarios, políticos, conservadores y militares, que es donde se gestó la solución armada que derivó en su vertiente pseudo-constitucional en el golpe de Estado, claro, del 23.
Roberto, porque de la parte militar, digamos, de la organización militar, más o menos lo conocemos todo, ¿no? Pero aquí quedan esos flecos, hablamos del emérito,
claro.
Hablamos también de los sectores económicos que en aquel momento, en el 81, pues tenían mucha presencia y mucho poder también en el país.
Claro, esa es la clave. Es decir, lo que es la operación militar del 23F está toda narrada en el sumario. Ahí no hay puntos ciegos, porque no solamente declararon todos los implicados, también declararon los mandos que no fueron juzgados, también declararon oficiales. Entonces se tiene una idea global de lo que pasó desde un punto de vista militar, como usted muy bien ha dicho, o tú muy bien has dicho. El problema es el preludio del 23F, es decir, las reuniones que dieron lugar a la solución armada en sus dos vertientes. Por eso, cuando yo escuchaba el programa, la gente tiende a confundirse. Es decir, cuando hablan de la implicación del rey, y si me das dos minutos te lo explico, la solución armada se planteó en dos variantes. La variante constitucional era perfectamente legal: llevar al general Armada al frente de un gobierno de concentración nacional mediante una moción de censura. Esa variante se quebró cuando Suárez dimitió, y entonces los militares de la operación pusieron en marcha la variante pseudo-constitucional, que consistía en provocar una crisis que permitiera a Armada presentarse como salvador de la democracia. La crisis se produjo, entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, y evidentemente Armada, con la autorización del rey, se le permitió entrar en el Congreso de los Diputados para proponerse como presidente. Lo que pasa que su gestión fracasó. No obstante, las personas que estaban en conocimiento de la primera variante no lo estaban de la segunda, porque esa sí que fue estrictamente militar. De hecho, hubo problemas con algunos de ellos, Carlos Ferrer Salat y José María Cuevas, que inmediatamente el 24 pidieron explicaciones de qué había pasado, porque eso no era lo pactado.
El 23F, 45 años después, y tantas preguntas sin respuesta. Roberto Muñoz Bolaños, de verdad, muchas gracias por acompañarnos aquí en la SER. En Hora 14, un saludo y buenas tardes.